Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. De nuevo, Musas en las Ondas tiene el placer de recibir a la escritora palentina Raquel Lozano Calleja. Bienvenida, Raquel.
Muy buenas tardes,
Pilar. Buenas tardes. Queridos radioescuchas, seguid con atención a esta escritora que está dando mucho que hablar, pero todo positivo y halagos bien merecidos. Así que Raquel nos va a presentar su segundo libro, Peccata Diminuta, pero antes contaremos algo de su trayectoria vital. Algo he dicho, algo. Seremos un poco discretos.
Sí, no te pases.
Espero no pasarme. Si no, tienes toda la libertad para decirme, Pilar, corta, corta. Bueno, Raquel, yo tengo una duda siempre de qué diferencia hay entre relato corto y microrrelato.
Bueno, en realidad hay muy poquita diferencia, básicamente el tamaño. El microrrelato viene a ser, aunque no se ponen de acuerdo todos los expertos en la materia, como máximo un folio por una cara. Para mí el microrrelato entre 100, 200 palabras sería lo justo. Y un relato corto es pues a lo mejor 2, 3, 4, 5 páginas. Ya más largo pasaríamos ya a la denominación de relato. Pero bueno, nadie se pone de acuerdo. Así es que ya. En microrrelato, relato corto, viene a ser prácticamente lo mismo. Un relato pues con pocas palabras.
Vale, pues ya está. Aclarada mi duda. Aunque dices que no todos se ponen de acuerdo. Pero es tan difícil ponerse de acuerdo.
Claro, sí. Bueno,
cualquier faceta de la vida. También eres guionista de cortometrajes. Por ejemplo, el cortometraje que hiciste es Cosas que hacer, que fue, además de por su temática, muy recomendable. Háblanos de él, fue un guión muy original.
El guión surge de un microrrelato, precisamente. Un microrrelato que tuvo mucho éxito. Estuvo en un concurso de relatos que hay en la cadena SER, en La Ventana, en el programa a nivel nacional. Ese año hay un premio anual. Y ese año se presentaron más de 32.000 relatos y ese relato quedó el segundo. Entonces, yo me vine para Palencia, después de estar en Madrid, en la final, con ganas de que ese relato tuviera todavía más voz. Había gustado y la forma que se me ocurrió de darle más proyección fue hacer un cortometraje. Entonces, me reuní de un equipo muy joven, muy preparado, muy valioso para mí, y hicimos un corto que, bueno, para mí...
Fue magnífico.
A mí me gusta mucho, claro.
Mucho, mucho. Todos los que salíamos de verlo, todos estábamos entusiasmados, de verdad. Fue...
Además, me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal, porque luego se está proyectando en un montón de institutos, se ha proyectado en muchísimos sitios de centros para la mujer, para concienciar sobre la temática era la violencia de género, y también hemos obtenido algunos premios, pero lo importante es la difusión que se le ha dado y que se le sigue dando, ¿eh? Sí. Y ya es un corto que tiene 4 años.
Oye, ¿y eso para que, por ejemplo, en institutos, algunos que no lo hayan visto, a quién se lo tiene que pedir, solicitar, a ti?
Sí, perfectamente, a mí, vale. O Alicia Presencio, que fue su directora, y estamos encantadas en cederlo, porque esa era la idea, o la idea con la que yo quise hacerlo, que tuviera la mayor difusión y que se hablara de ello.
Es que es de verdad impresionante, ¿eh? Cuando lo ves, cómo tocas el tema, qué bien. Bueno, además ahí tuviste hasta familiares que actuaron.
Claro, no, es que el presupuesto lo ponía yo, que era la productora, y entonces colaboraron amigos, colaboró familia, sí. Fue todo un poco... quedó todo un poco en casa.
Sí, sí, también la novia Carmen Diago, la vestida,
sí,
de novia.
Exactamente, Carmen, sí. Diago, que era... bueno, que fallece la pobrecita, sí. Digo, te da un papel de muerta, pero bueno, sí, todo quedó
muy
en casa.
Muy bien, muy bien. También ahí estuviste, has dicho que has obtenido varios premios.
Sí.
Pero aquí, en la muestra que hiciste en Palencia, también, ¿qué premio fue? ¿El segundo?
No, estuvo en el Festival de Cine de Aguilar de Campoo.
Ah.
Aquí en Palencia no llegó a estar. Ha obtenido varios premios, pero fuera, esto es lo del profeta en su tierra, todos fuera de Palencia, todos los premios,
mira,
que han tenido.
Qué curioso.
Aquí en Palencia hemos tenido un premio por otro cortometraje que hemos hecho, que también es un poco feminista, que se titula Colas, y nos han dado un premio en la Concejalía de la Mujer, que también tiene un mensaje, bueno, pues la verdad es que hay que verlo, porque no dura más que un minuto, solamente un minuto.
Qué difícil, ¿no? Pues, querer decir, plasmar ahí todo lo que tienes que decir en un minuto.
Por eso me gusta el cortometraje más que el cine y los microrelatos más que la novela, porque me gusta jugar a eso, a vamos a contar una historia en muy poquito espacio y vamos a impactar. Y se consigue, sí. También sí. Ha gustado ese cortometraje.
No te da tiempo a divagar, estás ahí tan pendiente.
No te da tiempo a pestañear.
Estás tan pendiente de lo que sucede que... Sí. Bueno, ¿y eso cuándo lo podemos ver? Porque yo eso no lo he visto.
Pues está en internet, está colgado en YouTube, se titula Colas, la directora es Alicia Presencia, supongo que buscando por ahí es fácil encontrar poniendo Colas, vale. Y Alicia Presencia se encuentra enseguida. Pues,
ya sabéis, a buscar Colas y el que no haya visto Cosas que hacer, pues a buscar las dos cosas.
Sí, también está en internet, sí.
Es que os lo recomiendo encarecidamente, de verdad, porque a todas estas salíamos contentísimas de lo bien que estas palentinas estaban haciendo este corto, salimos entusiasmadas.
Ese corto se hizo con mucho mimo, con mucho cariño, con mucho trabajo, sí que es verdad que fue un corto, y le pusimos toda la carne en el asador porque estábamos muy ilusionados, y la verdad es que el resultado, para mí, que voy a decir yo, pero creo que es bueno. O sea, sí,
no lo digo yo personalmente, que soy una admiradora tuya.
Pero, no eres objetiva.
Pero dentro, vamos, de personas alrededor y muy entendidas, quedaron maravilladas de lo bien que lo habíais hecho.
Muchas gracias.
Así que a seguir. También hiciste un vídeo corto. No sé si, cómo lo consideras esto, lo de ¿A qué sabe Cantabria?
No, eso me lo hicieron. Eso fue un concurso que gané en el Parlamento Cántabro. Y el premio, bueno, era una cuantía económica que no recuerdo, era, bueno, un montón de productos cántabros, y luego te hacían ellos un vídeo con el relato. Lo hizo el Parlamento, sí.
Ah, pues es que ese también estuvo... Yo lo vi las dos cosas juntas. Vi
sí,
cosas
seguramente
hacer,
proyectamos las dos cosas, sí.
Sí, lo vi a la vez, muy bien. Vamos, si es que eres... Bueno, ¿cómo fueron esas experiencias? Has dicho antes, en los rodajes, tú además de productora, bueno...
Bueno, hacíamos de todo. Yo hice de productora, soy actriz, hice el guión, o sea, bueno, pues lo que es tener falta de medios, pues hicimos todo. Fue una experiencia sensacional. Yo era la primera vez que me acercaba al mundo del cine. Siempre lo había soñado, ¿eh? Siempre sí. Había pensado.
Ah, era ya una cosita, sí, que tenías ahí.
Era un sueño que tenía desde la infancia. Y la experiencia fue maravillosa. Alicia estaba... haciendo un máster en la escuela de... ahí no sé cómo se llama, en Valladolid, no sé cómo se llama su facultad, bueno, eso mismo. Y nos fue sencillo poder hacernos con todo el material que necesitábamos, con un buen material cinematográfico, claro, con buenas cámaras y demás. Y bueno, pues gracias a eso pudimos hacerlo más o menos bien.
No, más bien. eres profesora, bueno, también de los premios que has obtenido, pero he dicho, no voy a aumentarlos porque si no es como mucho rollo. Tienes tantos premios, Raquel, que hay que cortar. Digo, me
la
da
verdad
pena.
Es que he tenido suerte y sí que tengo unos cuantos.
Por
sí,
una parte me da pena, digo, no nombrar todos, si no empezamos a nombrar premios y premios. De todos ellos, ¿qué es el que más te ha impactado? El que más has dicho... No el de más valor, sino sentimentalmente, emotivamente. ¿Qué te ha impactado más?
Pues yo que no soy ni de dioses, ni de patrias, ni de banderas, pero sin embargo cuando me dan un premio en mi tierra, a mí se me llena el pecho. Entonces, el que más ilusión, o de los que más ilusión, es el que me dieron en la Diputación Provincial, el Cristina Tejedor. Ah. Es un premio además que es internacional. Y yo me propuse ganarlo. Dije, jolín, que yo soy de Palencia, yo me tengo que llevar ese premio. Y me propuse ganarlo y estuve un verano entero escribiendo aquel relato, que son, no sé si son cuatro folios, nada más. Pero escribía una palabra y la revisaba. O sea, me lo aprendí de memoria aquel verano. Y me gustó porque fue como un premio a la constancia y al trabajo. Porque dije, yo voy a por ello y voy a... Y bueno, que al final es una cuestión de suerte también un poco lo de los premios. Pero para mí era... Me hacía muchísima ilusión ganar un premio en Palencia. Y fue de los primeros, además. Y había ganado otro en el Ayuntamiento de Palencia de un concurso que ya no se hace, que lo gestionaba y lo organizaba el Ayuntamiento. No me acuerdo cómo era y qué nombre tenía. pero había ganado un tercer premio o algo así. Y dije, el de la Diputación me lo llevo y me llevo el primero, pero vamos. Y lo intenté, digo, y cuando salió no me lo podía creer. Estuve luego también, porque te hacen ir a recogerlo allí, tienes que leer el relato, y estuve un mes nerviosísima. Pero me hizo muchísima ilusión.
Sí, no me extraña. Es lo que tú dices, estar luchando por ese premio y conseguirlo,
sí, vamos, sí, sí.
Volarías. En esos momentos volabas.
Pues no me lo podía creer, porque decía, bueno, claro, tú dices, sí, sí, lo voy a ganar, pero sí, luego pero decías, ¿pero dónde vas? Sí. O sea, ¿dónde vas? Lo vas
por
a ganar
una parte
tú.
Esto, pero la cara esto y la cruz lo otro.
Exactamente.
No te decías tú misma.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues muy bien. Eres profesora de escritura creativa en la UPP, en la Biblioteca Pública de Palencia y otras bibliotecas de la provincia.
Sí, estoy ahora también en Dueñas, Aguilar de Campo y Venta de Baños.
Bueno, sí, sí, pues, tres buenas bibliotecas, ¿eh?
Pues de la provincia quizás las que mejor se organizan entre ellas para hacer actividades culturales.
Sí, porque se
tienen
mueven
un movimiento.
Mucho.
Sí,
yo
sí.
La de Dueñas no sé mucho, pero la de Venta de Baños sé que se mueve mucho, Chelo.
Sí.
Y vamos, que funciona muy bien.
Y Aguilar, no
y
te quiero contar.
Y la de Aguilar también.
Sí, sí.
Y la de Palencia también.
En Palencia no hemos parado, incluso durante el confinamiento hemos estado haciendo cursos pues vía Zoom, desde casa. En cuanto nos abrieron ya empezamos a hacer cursos. Y este año me propusieron desde la Biblioteca Pública de aquí de Palencia hacer un club de escritura. Un club de escritura, clubes de lectura hay mil, hay en todas las bibliotecas, por pequeña que sea. Pero clubes de escritura creo que somos el primer club que hay a nivel institucional. Quiero decir que clubes de escritura privados hay muchos, nosotros estamos los esprosados que nos juntamos, gente, pero como tal en una biblioteca creo que es el primero que hay en España.
Pues qué bien.
Sí.
Que seamos primero en algunas cosas, ¿no?
Pues, hombre, hay que agradecérselo a María José, la directora de la biblioteca, sí, que desde luego trabaja como nadie.
Sí, es verdad.
Y se preocupa como nadie de la cultura y nos ayuda a todos a llevar proyectos muy interesantes adelante.
Sí, sí. Además que eso, los estudia, los mira, los
sí,
empuja. Es muy trabajadora. Trabajadora,
sí, sí, sí,
y muy luchadora porque los proyectos sigan adelante.
Sí,
eso
sí,
hay que reconocérselo, porque además ya ves cómo funciona la biblioteca, la cantidad de cosas que se hacen, ¿eh?
Y que desconocemos. O sea, la biblioteca sí, tiene un movimiento cultural tremendo que bueno, la mayor parte de la gente desconoce. Así que nada, que la gente se anime a la biblioteca porque la verdad es que es maravilloso.
Sí, sí, sí. Y ahora ya que volvemos un poco a la normalidad, pues porque
claro,
ya sabes que en la... los libros cuando les ibas a pedir ahora había que hacerles de una manera pues de otra forma más complicada, pero bueno, aún así seguía funcionando y ahora ya se pueden ir ya a recoger como uh-huh, se ha hecho siempre. En diversas publicaciones has también tus relatos aparecen en muchas publicaciones. Has participado en algunas antologías colectivas.
Sí.
Y bueno, lo de los premios ya digo, ya no quiero seguir con ello porque eso. Una cosa de los premios, ¿te animan a seguir escribiendo los premios? Dices, obtienes un premio, ay, ese.
Claro, a mí me han servido de acicate.
Sí.
Me servían de excusa para escribir, la verdad. O sea, buscar que hubiera un concurso, ya no con el ánimo de ganarlo, sino con el ánimo de escribir, de que me sirviera de excusa. Yo soy un poco vaga. Lo he sido siempre.
¿Tú eres vaga con
yo
todo lo que escribes?
Muy vaga. Entonces, necesito, pues eso, un acicate o algo que me motive para escribir. Y me gusta mucho. A lo mejor es que soy competitiva, no lo sé. Nunca he pensado que lo sea, pero me gustaba. Digo, bueno, ¿y si ganamos? Bueno, y al final tuve suerte y sí que tengo un montón de premios, la verdad.
Sí, sí, sí. Ya te digo que no he querido enumerarlos porque he dicho, digo, si no nos roba el espacio. Entonces, no. Nos quedamos, que es cierto, que doy fe, porque sí que los hay y hay muchos. En el 2017 te decides a publicar tu primer libro, Relatos...
Pecados poco originales.
Eso, relatos no, Pecados poco originales. Este libro no tiene desperdicio, Raquel. Brillante, original, ingeniosa, pícara, creativa. Bueno, yo ya no sé qué más adjetivos ponerlo, porque es que cada relato... Y además es que tienes unos finales inesperados...
Es una de las claves del microrelato. Sí.
De verdad, te dejan con la boca abierta y además enseguida tienes que leer otro relato porque este te ha gustado tanto que a ver el siguiente si lo supera. Y lo supera. Te quiero decir que es...
Gracias.
Sí, sí. Y ya, este libro tuvo mucho éxito, ha dado muchas vueltas por ahí, por toda España. Y en el año 2021 nos das una nueva alegría editando peccata minuta, diminuta, diminuta, que yo siempre estaba con minuta, diminuta.
No, es que la frase es peccata minuta, pero la coña precisamente del libro es peccata diminuta, precisamente por el tamaño de los textos, diminutos.
Sí, en estos libros, en los dos, hay relatos que te hacen soltar una sonrisa, a veces una carcajada, pero siempre con un fondo pensado para que no pase desapercibido, que entres tú en el tema, que aunque ahí sí, ya te digo, mucha sonrisa, mucha carcajada, pero hay un tema profundo, vamos, que hay algo que no puedes pasar desapercibido y leer de largo. Te lo tiene, incluso vuelves a releer el relato porque dices, bueno, lo que quiere aquí decir, lo que nos ha dicho.
La importancia del microrelato es que se lea despacio. O sea, este sí. Libro, si tú quieres leerlo en una tarde, puedes leerlo, pero lo bonito no. Es leerlo y buscar todos los juegos de palabras que hay, volverlo Exacto. a leer y le das otra vuelta y dices, anda, sí, sí. Pero mira lo que está contando aquí, si no me había fijado. Esa es la magia del microrelato.
Sí. Es que pasa una cosa, por eso decía yo, que a veces como te entusiasma, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a leer el relato y, ay, voy a leer otro. Pero es que luego, si has leído unos cuantos así de seguido, luego tienes que volver a releerlos. Porque te has perdido, si no, muchas cosas.
Sí, hay que leerlos despacito.
Y entonces, lo que tú dices, hay que leerlos. Yo es que a veces me puede más y tengo que leer otros, ¿sabes? Digo, ay, voy a leer otro más y otro más. Pero luego siempre vuelvo. Vuelvo y digo, voy a leerlo. Y, por supuesto, que hay unos matices que a lo mejor te han pasado desapercibidos. Y bueno, consigues ya lo que tú nos has querido decir y reflejar. Trabajas fuera, dentro de casa, eres... Uh-huh. Esposa, madre, vamos a ver, ¿cuándo escribes?
Pues siempre escribía por la noche, que era el momento de paz y de silencio en casa. Pero ahora que los años se me están echando encima, me cuesta más escribir de noche porque me quedo dormida. Entonces me cuesta más encontrar espacio, pero... cuando a ti te gusta hacer algo, hay tiempo. O sea, la gente. Y lo sacas de donde sea. De cualquier minuto que tienes ahí libre. Bueno, a mí que me gusta hacer esto, pues me da por escribir. Tengo libretas por toda la casa. Bueno, ahora con el móvil también. Pero ya escribo menos de noche, sí. Ahora ya me canso mucho más. Antes sí, antes me tiraba horas y horas por la noche.
¿Eres nocturna?
Siempre he sido muy nocturna.
Yo también.
Pero mucho, lo que pasa que ahora ya me cuesta más. Sí.
Yo demasiado. Yo quiero corregirme, pero yo creo que con mis años no me corrijo ya, ¿eh?
Ya. Yo me corrijo.
Tú puedes corregirte todavía, ¿eh?
No, creo que no. Lo que pasa que me puede el cansancio, sí. Pero vamos, no me corrijo, sí. ¿No?
Bueno, yo es que me gusta más, funciona mucho mejor, vamos, que...
Sí, yo siempre he dicho que estoy más despierta de noche.
Efectivamente, eso digo yo también. Es cuestión a veces de tensión, ¿eh? La tengas sí. Baja o alta. Raquel, yo quiero que por favor nos leas algún relato,
vale.
Para que sepan los radioescuchas de qué estamos hablando.
Vale.
Te doy a elegir.
¿Me das a elegir?
Sí.
Pues si quieres hacemos algo un poquito de humor. Mira,
vale.
Este relato me gusta ponerle de ejemplo con los alumnos porque es un juego de palabras. Fue para un concurso, no lo he puesto en el libro, pero quedó finalista en un concurso de lo organizaba el Museo de la Ciencia de Valladolid. Entonces la temática eran relatos científicos y dije yo que soy de letras, pero ¿dónde vas tú, Raquel Lozano, a escribir un relato científico si no tienes ni idea de ciencia? Entonces pensé en las matemáticas y en terminología matemática y jugué con la matemática, con las ciencias y las letras. Y me quedó esto.
¿De letras o de ciencias?
De letras
lo
o de ciencias.
Lo tenía yo aquí apuntado.
¿Lo tienes apuntado?
Sí, voy a poner un poquito de música, Raquel.
Vale.
Y vas buscando.
¿De letras o de ciencias? Seguramente la más compleja de las elecciones a las que me vi sometida en mi adolescencia fue esa dicotomía sempiterna que nos inculcaban desde la escuela, ser de letras o de ciencias. Esa bifurcación constituía un soliloquio shakespeariano, un ser o no ser, un he ahí la cuestión. Sin duda, en esa pubescencia me hubiera resultado mucho más sencillo elegir entre el guaperas con chupa de cuero y mirada felina o el interesante empollón de gafas redondas y cara de no haber roto un plato. Pero ninguno de los dos aceptó mi propiedad conmutativa y ninguno de esos sumandos alteró el producto de mi soledad. El resultado fue sencillo, un conjunto vacío hasta los 23 años. Justamente con esa edad, siendo ya una mujer de letras puras y a punto de finalizar mi carrera de filosofía, apareciste tú y dejé de ser yo y mis circunstancias para convertirme en las tuyas. Lo nuestro constituía una ecuación de segundo grado en donde yo fui siempre una constante y tú una variable rodeada de incógnitas. Decidimos formar un polinomio que a mí, que seguía siendo muy poética, me gustaba porque rimaba con matrimonio. Tras pasar unos meses midiéndonos los perímetros de aquel círculo vicioso, decidiste salirte por la tangente y te alejaste de mí. Ahora que ya han pasado unos años, no quiero oír hablar de matemáticas bajo ningún concepto. De hecho, he rechazado a Pietro, un pretendiente italiano con el que estaba intimando cuando me ha dicho que mejor le llamara Pi.
Me digas más ingenioso, no puede ser. Y ahora otro relato de...
¿Quieres que te lea otro así simpatiquito? Mira, este se titula Pronas o supinas. Ganó un concurso. Yo he estado durante 10 años corriendo la San Silvestre Palentina. Una San Silvestre es una carrera popular que se hace el día de San Silvestre, el 31 de diciembre. En Salamanca tienen mucha fama también esta carrera y hacen un concurso y lo gané en 2019. Se titula Pronas o supinas y dice: y así, como un cueces o enriqueces, o como un de ciencias o de letras, me hiciste esa pregunta desde el asiento de al lado en la sala de espera, y yo, absorto únicamente en tus labios y olvidando el callo bajo el pulgar derecho que me había llevado aquel podólogo, acerté a contestar casi por inercia: prono, yo prono, que no sé ni lo que es, pero que para mí fue como si pudiera contestarte: sí, quiero, así, sin conocerte de nada, pero ansiando saber todo de ti. Entraste tú primero en la consulta y pegué mi oreja a la puerta. Descubrí tu nombre, tu exploración articular y muscular, tu análisis dinámico de la postura y de la huella del pie. Quise ser tus nuevas plantillas y acompañarte a esa carrera que no recuerdo bien si te escucho decir que era de Piolín o de Silvestre.
Hay uno de la mina.
Oh.
Secreto de la mina. No sé en qué página está.
83.
Es muy emotivo, muy solidario.
Este, sí, bueno, habla de una mujer que tiene que esconder sus facciones femeninas para trabajar en la mina y sacar adelante a la prole, porque el marido ha fallecido en la mina. Es un homenaje a las mujeres, que las hubo y muchas, mineras, y que nuestra tierra tiene un montón, claro.
Pues adelante, Raquel.
¿Leo este? Es largo, ¿eh? Tras la nevada, a primera hora de la mañana y antes de que los demás se levanten, reza un ratito. Nunca ha sido muy creyente y menos aún practicante. De hecho, ya solo acude a la iglesia cuando obliga la tradición, pero desde hace meses prefiere desahogarse con Santa Bárbara unos minutos, que es mujer y la entiende mejor que otros santos. A continuación pone el fuego en el puchero con agua hirviendo y achicoria molida. Se calza las almadreñas y entre la nieve, que ha alcanzado durante la noche más de medio metro, abre un camino desde la puerta de entrada hasta la carretera a fuerza de pala y sudor. Los inviernos son largos y duros, pero el tiempo, a pesar de su adversidad, no es el peor de sus males. Vuelve a casa y cuela la achicoria con un paño fino. Tras calentar un poco el estómago, se tizna la cara con los restos del rescoldo que ya tibios quedan en la cocina bilbaína. Hace hincapié fundamentalmente en las mejillas y sobre los labios, perfilando un gran mostacho. Se viste con un mono dos tallas superior a la que le correspondería para ocultar el frío, el miedo, la cintura, las caderas y sus pechos llenos de leche. Su cabello lo oculta bajo el pesado casco y sus diminutos pies y manos con botas y guantes. Con toda la indumentaria ya bien dispuesta, despierta con un dulce beso tan solo a su hija mayor y le da las últimas instrucciones para que atienda bien al resto de la prole mientras ella esté fuera. Vamos, cariño, ve levantándote. Os he dejado el desayuno preparado. Procura que los pequeños no lleguen tarde al colegio y abrigaros bien. Hoy parece que la ventisca no nos va a dar tregua. Estate tranquila, yo me haré cargo de todos ellos hasta que vuelvas, le dice la adolescente, a quien la vida le ha enseñado a madurar deprisa y pensar despacio. Todo irá bien, le contesta ella como un ritual, sin pensar siquiera que esas palabras obedecen más a un deseo que a una afirmación de la que pueda estar segura. De camino al trabajo, aprovecha para pensar en él. Cuando sus manos la acariciaban con calma, en sus labios rebeldes en declarada guerra con los suyos, en las sonrisas cómplices cuando por fin los niños descansaban y en los sueños de un futuro mejor que poco a poco parecían forjarse. Hacía tan solo 2 años que se habían trasladado allí en busca de mejor fortuna y la vida parecía sonreírles. La mina era un trabajo duro, pero más seguro que el campo donde las cosechas y el tiempo no les garantizaban un jornal todos los meses. Las escasas flores que se abren paso entre la nieve del camino también le recuerdan a él. Consigue tragarse las lágrimas, no por fortaleza, sino para evitar que su piel pierda el color con el que se ha pintado y su secreto quede al descubierto. Enrudece su voz y saluda sin demasiadas palabras a los compañeros. La mayoría de ellos conocen el secreto de María y además de guardarlo celosamente, se reservan de cada almuerzo un pedacito del chusco de pan para que pueda alimentar a diario a esas 7 bocas que aguardan la vuelta de ella del pozo, donde hace unos pocos meses se sumergió Manuel. Posiblemente han pensado en innumerables ocasiones que aquel fatídico día pudo ser cualquiera de ellos quien se topara con el Grisú, pero en la mina no hay que hacer hipótesis, de nada sirven las preguntas. Ahora los compañeros de Manuel, unidos como una piña, ayudan a su mujer a escondidas. Si la descubren y consigue que no la despidan por el engaño, no recibirá el mismo salario. En el mejor de los casos ocupará un puesto como otras mujeres, cargando los vagones a pie de rampa y el sueldo será 3 veces inferior. El patrón, ajeno a toda la pantomima, está orgulloso de la pericia con el hacho de Mario, el nuevo entibador. Apenas llegó hace 4 meses, tiene un cuerpo muy pequeño y no habla apenas con los compañeros, pero se mueve como nadie con la herramienta. Con el filo realiza las mejores entalladuras a los postes y con la cota da golpes certeros para encajarlos dentro de la rampla. Es posible que por Navidad le dé un buen aguinaldo.
Os decía que no todo son solo risas, sonrisas, carcajadas, sino también muy emotivos, muy solidarios. Y bueno, la cuenca minera todos lo conocemos. La hemos vivido aquí en Palencia, claro. Norte. Un poquito de música. Pues Raquel, creo que te estoy explotando mucho, ¿eh?
Explótame lo que quieras, para eso he venido.
Nada, lee uno pequeñito y nos vamos ya.
¿Uno pequeñito?
Sí. O largo, vamos, a mí no me importa, ¿eh?
El que tú me digas.
No, el que tú quieras. Ese de sí que tenía interés en que lo leyeras, el de la mina. Así que el que tú digas.
Si quieres, te leo una castaña así, tipo prosa poética. O te leo el de Vaciada, que es para el de. Que es como un pueblo para la España vaciada.
Es muy bien, muy actual. Cuando quieras.
Pues voy a leerte este que se titula Vaciada, que es muy actual en nuestra tierra también, en nuestros pueblos vaciados. Vaciada se titula. El verano en que la mujer del Pecas falleció, se cerró la última puerta. Él no pudo soportar el peso del silencio y se marchó a la ciudad con maletas inundadas en lágrimas y un macuto con 4 cosas. Ellos fueron mis últimos habitantes. Lejos quedó el bullicio de los niños en el río, sus bicicletas derrapando en mis callejas, la risa sin dueño y los llantos por las rodillas raspadas. Atrás quedó el tañido de las campanas los domingos, la música de las verbenas en la plaza y los besos a escondidas en alguno de mis angostos pasajes. Ya no huelo a leña en la gloria, ni a pan recién hecho, ni a los geranios de las fachadas encaladas. Yo también, como la mujer del Pecas, voy muriendo poco a poco. Tan solo me arrulla ya el rumor del viento al atardecer y algún turista amante del declive y de las tejas rotas.
Bueno, pues para que leáis el libro completo, Raquel va a presentarlo en la Biblioteca Pública de Palencia. El día 5, Raquel.
El día 5 de noviembre se presenta aquí en Palencia.
5 viernes, ¿verdad?
5 viernes.
¿Viernes? ¿Y a qué hora?
A las 7 de la tarde en la biblioteca.
Bueno, también lo vas a presentar en Valladolid. ¿Sabes dónde?
El lugar no lo sé. Sé que va a ser el 11 de diciembre en Valladolid.
Bueno, ya nos lo comunicarás por carteles.
Ya os lo comunicaré. Y estoy cerrando también presentarlo en Madrid en enero.
Bueno, esto va marchando ya, cada vez se extiende más la mano por ahí. Muy bien, me parece, vamos, estupendo. La introducción magnífica de Julián Alonso, hay un párrafo donde dice: si el mundo literario fuera justo, tengo el convencimiento de que hace tiempo habría una larga cola de editores a la puerta de esta autora y en la pared un expendedor de números de esos de espere su turno. Y yo también lo pienso, Raquel.
Muchas gracias, sois muy generosos. Ya verás, no. Julián Alonso y tú.
Ya verás como, bueno, esto ya es otro pasito más y ahí seguro que tenemos que poner el expendedor de turno, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, pues Raquel, los proyectos ya nos has dicho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, si tienes algo que se te ha quedado por ahí.
Me gustaría decir la cubierta del libro, sí. Que a mí me parece que ha quedado precioso.
Sí, lo es.
Es Fu Manchu quien lo ha hecho. Fu Manchu es un autor palentino también. Esta vez he tirado todo de la tierra.
Tú y yo nos podemos unir, ¿eh? Porque todo
además,
lo que podamos.
Fíjate, el Pecados poco originales lo tuve en Amazon y este año he dicho que ni hablar.
Muy
que,
bien.
Que todo se quede aquí, que todo se quede en esta tierra. Soy palentina por los cuatro costados, tengo que tirar por lo mío, o sea, es que es así. Y Fu Manchu es un autor que yo conocí en Aguilar de Campo porque fue el ilustrador durante 5 años del Festival de Cine. Y a mí me encantaba. Y allí, porque él desde allí, aunque ahora vive en Palencia, hizo varias exposiciones, yo no me perdí ninguna y me fascinaban sus dibujos. Y le pedí que si quería colaborar esta vez con este libro y yo creo que ha quedado
precioso.
Muy bonito, sí.
Muy, muy bonito. Es una la cara de una mujer así con rasgos un poco exóticos, ¿no?
Sí, bueno, muy bonito. Tiene su aquel. Yo cuando empecé a escribir era la era de los blogs y yo tenía un blog que se llamaba Piel de Retales. Mi seudónimo al escribir era Piel de Retales. Y no sabía que la vida después me iba a dar muchos más retales de los que en aquel momento yo pensaba que ya tenía. Y la imagen del blog era una Venus del siglo XVII, me parece, y es una mujer tumbada, semidesnuda, a la que yo le puse varias cicatrices en aquel blog. Y entonces esto ha querido ser un homenaje a esa... Pero esto lo sé yo, pero claro, te lo cuento.
Claro, para que sí, lo tienes que contar para que lo sepamos todos.
Claro. Y quería eso, quería que fuera... Tiene una cicatriz la mujer aquí.
Sí, 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 en la pierna
poco,
se la ve...
Son un poco mis retales.
Sí, sí.
Y es el guiño que yo me he querido hacer aquel blog en el que yo empecé a escribir microrelatos.
¿Y ya no escribes en ese blog? Ya el no tienes tiempo.
El mundo de los blogs ha variado, entonces ahora esto va evolucionando. Hace 10 años estábamos todos los que escribíamos microrelatos, teníamos un blog y ahora las cosas están más en Instagram... Sí. Bueno, hay otras redes que se han puesto más de moda. Una pena, a mí lo de los blogs me gustaba mucho.
A mí también.
Me da un poco de nostalgia que eso se haya... Le tengo muy aparcado, porque ahora ya más tiro por otras redes, pero bueno.
Bueno, pero que eso, es que ya no das más de sí, hija. Si no puede ser más. Pues Raquel, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido, porque además está recién salido del horno este libro.
Está recién tostado, sí.
Entonces, bueno, el viernes, por favor, acudid a la cita con Raquel, porque allí lo podéis comprar y si no, luego en las librerías de aquí de Palencia.
Está en todas las librerías de Palencia, también está en la de Aguilar de Campo, Venta de Baños y Villamuriel de momento.
Bueno, pues ya tenéis que ir a por él, porque de verdad que aunque os haya leído unos relatos, tiene mucho que leer y mucho que pensar. Así que gracias, ha sido de verdad un placer inmenso tenerte aquí otra vez y espero tenerte pronto, ¿eh?
El placer, como siempre, Pilar, a tu lado, ha sido mío. Muchas gracias por traerme.
Gracias a ti. Bueno, pues Radio Escuchas, leed a esta escritora palentina que seguro que os gustará, eso os lo garantizo. Os lo dice una admiradora, pero es crítica, ¿eh? No creáis que solamente lo digo por decir. y seguidora de sus escritos y de toda su trayectoria. Estáis escuchando en Radio Colores Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.